Este es el boletín informativo de Radio Martí, de las 11:30 de la mañana, que consiste en los titulares de las noticias que ustedes escucharán en nuestro noticiero de las 12 del mediodía. Titulares. En Cuba sigue el aumento de los casos de COVID-19, pero persiste en la falta de alimentos y productos de higiene. Organización Defensora de Derechos Humanos pide la libertad del preso político Ruiz Robles. Más de 13.000 personas piden a Michelle Bachelet que se investigue la muerte de Osvaldo Payá y Harold Severo. Presidente Joe Biden enfrenta críticas por el número de admisiones de refugiados en Estados Unidos. Diario Nacional de Venezuela rechaza multa impuesta por la Corte Suprema de ese país, pues la considera una persecución política por parte de Diosdado Cabello. En Nicaragua continúan las demandas de justicia cuando se cumplen 3 años del estallido social. Y el opositor ruso Alexei Navalny ha sido trasladado a un hospital en medio de la huelga de hambre. Estos titulares ustedes los escucharán ampliados en nuestro noticiero estelar del mediodía. Muchísimas gracias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Feliz comienzo de semana. Les saluda este servidor, Alejandro Marcano Santelli, a nombre de este pequeño equipo, del gran equipo de Radio y Televisión Martí, Tony Simón, Alejandro Sayas Bazán y yo, pues llevándole adelante este programa para analizar un poco lo que es la situación de Venezuela. Comenzando la semana, hoy 19 de abril, quiero presentar a mis invitados, Oscar Posedente, un gran amigo, locutor, periodista, actual director del Semanario Argentino de Miami, con un ojo muy crítico para la noticia y con una crítica muy constructiva al tipo de sistema que nos desgobierna, tanto en Cuba como en Venezuela, y bueno, con el miedo del que nos contará también cuando comparemos la situación en su natal Argentina. Oscar Posedente, conductor del Mosquito, del Fato Periodístico, varias apuestas simpáticas y en las que tiene como punto neurálgico el tema de la crítica a, repito, estos gobiernos. También desde Caracas, Venezuela, bueno, no desde Caracas, desde el interior de Venezuela, Pablo Aure, creo que en Valencia, si no me equivoco, Pablo, ¿verdad?
Así es, acá en Valencia.
Así es, abogado y docente, secretario general de la Universidad de Carabobo. Bueno, a ambos quiero darles las gracias, pero quiero comenzar en Venezuela para escuchar a mi querido Pablo Aure. No dejen de seguirlo en las redes sociales porque además de pues la noticia, tiene algo muy parecido a lo que acaba de hacer Ariadne, fabuloso, mostrar las partes bellas que tiene en nuestros pueblos, esa obra arquitectónica, esa obra que habla de lo bonito que fue el país que se ha perdido en 22 años de castrocomunismo. Pero bueno, la primera pregunta, Pablo, para ti, el régimen ha asegurado ya que liberaron todo el dinero retenido para pagar las vacunas en el sistema COVAX, y además ha hablado de que ya terminaron de cancelar 120 millones de dólares de esa cuota y esperan recibir el cronograma de las vacunas. Pero bueno, hay muchas dudas de que el régimen vaya a vacunar, que no se convierta en otro negocio más, como lo hacen los militares en Cuba. Todas las ayudas llegan y ellos las canalizan, las venden o las revenden a otros países y se siguen enriqueciendo. Además de la duda de que cómo se logró este dinero, porque él habla del desbloqueo y yo no he entendido, es decir, no estoy claro de cómo trabajó Guaidó, presidente encargado, el régimen, la dictadura, para desbloquear este teléfono. Yo creo que como venezolano merecemos saberlo. Además, te sumo la pregunta ya concreto, la movilización que después de tanto tiempo en medio de la pandemia vimos realizar de venezolanos con la etiqueta vacuna ya, pues salieron a las calles donde se sumó Guaidó, no fue una convocatoria de Guaidó. Quiero que me hables un poco de esto.
Sí, bueno, la verdad que hay mucha cuestión acá, ¿no? El desbloqueo y esto, ya sabemos desde hace algunas semanas que han estado en negociaciones o en conversaciones, bueno, hace unas semanas no, yo creo que hace 2 años están en conversaciones Guaidó y esta gente con el régimen, ¿no? Pero hace algunas semanas, como para tratar el tema de las vacunas, el COVAX, para el desbloqueo, necesitaban la autorización de la Asamblea Nacional es el 2015, para que pudieran desbloquearse una cantidad de dinero que no daban la autorización para celebrar ese contrato, sino autorizaba, valga la repetición, la Asamblea Nacional del 2015, es decir, esa que presidió Guaidó. Bueno, lo de las dudas, yo no tengo ninguna duda, eso va a ser un gran negocio, Alejandro, amigo que nos está escuchando, porque no hay por qué cambiar las cosas de lo que han venido haciendo desde hace 22 años. Desde luego, si llegarán alguna vacuna, se vacunará bastante gente, no la necesaria, no la suficiente, o no toda la población, y seguiremos padeciendo todo lo que estamos padeciendo aquí en el país, no solamente por el problema este del COVID, sino por toda la situación alarmante, la crisis económica, la desesperanza reinante en el país. Esto algo es trágico, ¿no? Uno, lo que cuando abre el celular, lo primero que ve son obituarios, solicitudes de ayuda, que sin remedio. En fin, toda esa tragedia que ya ustedes saben que es lo que está ocurriendo. Lo de la convocatoria a la marcha este 17 de abril, encabezada por Guaidó, de verdad que esto me parece una burla, o sea, no sé de verdad con qué calificativo darle a Alejandro y amigos que nos están escuchando. ¿Cómo es posible un señor que supuestamente es el interino, que es el presidente interino hasta que existan elecciones o cese la usurpación, como Carrizo va a convocar una marcha para pedir vacunas? ¿A quién le está pidiendo las vacunas? La primera pregunta, lo que hay que hacer, ¿a quién? A la comunidad internacional, no, le está pidiendo la vacuna al mismo tipo que él dice que es el usurpador, o sea, al criminal, a ese conglomerado criminal le está pidiendo la vacuna. O sea, es como un contrasentido. Ya, si esto no fuese tan trágico lo que estemos viendo aquí no sé, no, daría risa, pero no, esto no es motivo de risa, esto es motivo de verdad de preocupación, y yo no sé hasta cuándo la gente va, porque vamos a estar claros, Alejandro, sigue cada vez menos, pero sigue habiendo personas que creen que un muchacho que lo está haciendo bien, que tiene buena voluntad. Mentira, aquí no hay buena voluntad de nada. No hay buena voluntad.
No,
cuando tuvo la oportunidad no lo hizo.
Y sobre todo, como tú lo dices, ¿a quién se le está pidiendo? Yo tenía entendido, y ahora voy a pasar con Oscar Procedente, que esta marcha la había convocado el sector sanitario, de los cuales han muerto casi 500 personas. En total, creo, sí, exacto, 460 médicos y personal paramédico y de los cuidadores en los hospitales. Pero el régimen da unas cifras diarias, pero también habla de que han recibido, y eso lo vimos, lo reseñamos también aquí en Radio y Televisión Martí, en nuestros informativos, 800.000 dosis, tanto de la vacuna rusa, la Sputnik, 300.000, como 500.000 de la dosis china, y no hemos sabido a quién han vacunado. Pero fíjate, Oscar, tú que eres tan crítico, eres para mí uno de los colegas que tienes ese olfato, así como uno de tus espacios de olfato periodístico, ¿qué te dice a ti esta puesta en escena que vimos el fin de semana en Venezuela? Una marcha de venezolanos que se arriesgan en la pandemia, que no lo habían hecho en las últimas convocatorias del presidente encargado, pero están hartos, quieren vacunarse, tienen miedo por la cantidad de personas que están muriendo a su alrededor, pero encabezada por el presidente encargado Juan Guaidó, pidiéndole al régimen que les dé vacuna.
Gary, buenos días, Alejandro, buenos días al colega. Lo decía recién muy clarito, ¿no? Pedirle al mismo régimen que haga eso es como pedirle al zorro que te cuide las ovejas. Y hay algo que me llama la atención, y yo siempre hablo en detalles mínimos, pero que a veces se pasan desapercibidos en el análisis grande, ¿no? Y Guaidó pedía que se escriba en el barbijo el vacune ya. Uh-huh. Esas formalidades y ese tipo de cosas superficiales que nada más que hacen al cotillón de todo esto no ayudan mucho, ¿no? A mí me parece que fue lo de la marcha, lo que convoca la convocatoria, me parece que no al lugar, lo que tenía que haber hecho Guaidó tiene un desgaste muy grande ya, lamentablemente yo fui uno de los primeros defensores, sufrí una desilusión muy grande, y hoy en día el panorama es muy oscuro, con menos del 1% de la población vacunada, nosotros estamos en el cierre ahora de la revista, ¿no? Y creo que en la tapa vamos a poner sobre Argentina lo de los vacunatorios VIPs, y es tiene que ver con la corrupción en las vacunas, ¿no? ¿Quién garantiza en Venezuela a dónde y quién recibe las vacunas? Entonces, no me parece que sume nada, no creo que haga nada, no creo que le cambie al régimen, le mueva la aguja al régimen lo que pide el presidente encargado, como se lo llama, que para mí, perdón, perdón, pero miro desde afuera yo, y después de tanto tiempo, yo creo que hay que darle la razón a Maduro cuando hace un par de años decía, acá el que mando soy yo, y si fuera el presidente Guaidó tendría que hacer tal, tal y tal y cual cosa, acá el gabinete lo manejo yo. Bueno, todas esas estupideces, como dice siempre Maduro, hoy por hoy prácticamente es la verdad, es lo que está pasando en Venezuela, lamentablemente, ¿no?
¿Tú crees, Oscar, que esto sea una batalla perdida, la democracia contra la dictadura, terminemos unas elecciones, que es el camino pacífico que ve la comunidad internacional, enfrentado, tal como lo estamos viendo con el tema del COVID, a un régimen, a un gobierno encargado, apostando juntos a una salida, no sé para qué, yo no lo logro visualizar? No. Comienzo contigo, Oscar, no. Y después con Pablo.
No lo veo en absoluto, para nada. Yo creo y sostengo desde siempre, y en esto fui bastante coherente, que este tipo de régimen no se arregla con diálogo. Así les pasa a los argentinos y a otros países. Yo quiero que me den ejemplos de dictadores o este tipo de déspotas que han negociado con oposición y que han entregado el poder libremente. Hay casos muy contados porque saben que después de hacer alguna entrega o alguna elección limpia pueden ir presos, pueden sufrir consecuencias, entonces no son tontos. Yo no creo en el diálogo para llegar a un acuerdo ni en Venezuela, ni en Argentina, ni en Cuba, ni en esos países donde los dictadores ya lo manejan, no de hace un año o seis meses, como pasa en Europa, tal vez, lo que pasó hace muy poco, pero sí, en estos países ya llevan 20 años, 40 años, 60 años, ¿qué diálogo se puede tener? Es una cargada. En Cuba también, 7 años hace que yo pensé que podía empezar una transición. No, murió Castro, no pasó nada. Ahora Raúl Castro ya no está más y no va a pasar nada. Estos regímenes no se arreglan con diálogo.
Claro, y tienes toda la razón. Fíjate que en Cuba, con este anuncio de Raúl Castro, pues uno evalúa muy bien y al final no es Raúl, no es Fidel, ya no es Díaz-Canel, es un sistema que enquistaron completo para destruir a nuestras naciones. Lo hemos visto cómo lo hicieron en Venezuela, lo hemos visto cómo han pretendido hacerlo en Bolivia, en Ecuador, y no hablemos también de Argentina, tu país natal. Estoy conversando, señores, con Oscar Posedente, locutor y periodista, y también con Pablo Aure, abogado y docente, secretario general de la Universidad de Carabobo, desde Valencia. Pablo, al final quiero repetirte la misma inquietud que con Oscar Posedente. ¿Realmente hacia dónde vamos para salir de esta crisis? Yo sé que conozco de memoria la respuesta porque yo creo que sentimos igual, pero ¿saldrá algo bueno de esa salida pacífica? ¿Habrá algo de bueno, aunque no creamos la mayoría en que con un régimen no se puede sentar, porque el régimen es traicionero, nos lo ha demostrado, y no le importa ni siquiera la vida del ser humano, menos respetar unos resultados y ellos seguir perpetuados en el poder? ¿Qué dices?
Pero primero, hago bien las palabras de Oscar, extraordinario. O sea, yo opino exactamente lo mismo que él. Ahora, para ponerlo en palabras mías, desde luego que eso no va a traer absolutamente nada bueno, ninguna conversación, ningún diálogo, ninguna negociación, ya lo hemos visto en estos 22 años. El desenlace acá no va a ser electoral. Algunos dicen, no, la salida va a ser constitucional. Yo estoy claro que va a salir constitucional, pero electoral no quiere decir que sea constitucional, no va a ser convencional. Y en algún momento habrá salida, por supuesto que habrá salida, no sé en qué momento, pero va a salir cuando acá el hemisferio, esta parte del hemisferio, nuestros vecinos entiendan que si no extirpan el cáncer de lo que significa el socialismo del siglo XXI, que no es más que un pranato aquí en Venezuela, que es un satélite de donde han quitado a Argentina, en Nicaragua, en Cuba y en otros países, mientras no se extirpe este foco de financiamiento o este santuario para todas las bandas terroristas, criminales, traficantes, no va a existir paz en esta parte del hemisferio. Por lo pronto ellos están preocupados por echarle agua, tratar de apagar las candelitas que tienen en sus países. Pero tarde o temprano, no es que nos van a venir a salvar a nosotros, ojo, van a salvarse el continente, van a salvar la estabilidad. Mire el problemón que tiene prendido Colombia en este momento, la cantidad de migrantes, que eso por supuesto representa un desequilibrio en la salud, en la economía, en lo social, allá en el hermano país. Ahora, ¿cómo pretenden quienes nos estén escuchando para estar clarito? No, hay que negociar. Mire, una cosa es que uno pueda prevalecer, pueda sobrevivir en esta crisis. Por supuesto, no es que se tenga el síndrome de Estocolmo, jamás. Hay que utilizar todas las ventanas posibles para seguir denunciando y seguir cómo organizarlo. Pero ¿cómo pretenden ustedes que podrá haber una salida pacífica cuando no quieren sofocar o exterminar la banda del Coqui, por ejemplo, que tiene azotada la cota 905, o las fronteras, que ya no son las fronteras, sino casi las tres cuartas partes del Estado con la guerrilla, con el narcotráfico, con todo eso? Miren, yo no entiendo cómo hay gente que dice, no, esto sale electoralmente. ¿Ustedes creen que un Pranato se somete a la consideración del escrutinio popular? Y si la respuesta es la que todos sabemos, el PRAN, el bandido, el narcotraficante, el asesino, ¿va a abandonar el poder? No, la respuesta es no. Lo que yo no entiendo, cómo sigue surfeando esta gente en el mar de la mentira, llámese el capitán de esa barca que está surfeando, Juan Guaidó, que ni siquiera el capitán, yo creo que es ahí una marioneta, un monigote el que está montado allí. Amigos míos, aquí lo que no podemos perderle la vista ni a Venezuela ni a todos estos países donde está este tipo de régimen que no es ni democrático, no es ni socialista, literalmente, no, yo no estoy inventando nada ni estoy exagerando, esto es un Pranato, aquí es la ley del más fuerte y los más fuertes son ellos en este momento. Que si estamos ganando, estamos perdiendo la batalla, esta batalla se perdió hace rato, Alejandro, aquí está bien.
Yo para no usar el término ya tan depresivo de que no hay salida, porque bueno, mientras crea en Dios y exista, pero sí, tienes toda la razón. Fíjate, vamos a pasar a otro tema. Soy Alejandro Marcano Santelli, señores, los que nos están escuchando, particularmente aspiro que cada vez más cubanos libres puedan hacerlo dentro de la isla, a pesar de los impedimentos del régimen, de esa dictadura, e igualmente a los que están dentro, fuera de Cuba, igualmente en cualquier parte del mundo, y no solo cubanos, también venezolanos. Estoy acompañado de mi colega periodista Oscar Procedente, de Argentina, actual director del Semanario Argentino aquí en Miami, y de Pablo Aure, abogado y docente, secretario general de la Universidad de Carabobo. Oscar, te voy a hacer una pregunta para terminar de poner en contexto esto de lo que estamos hablando, de lo que sería la posibilidad de una salida electoral, porque hacia allá muchos apuntan, muchos analistas, y es lo que se está viendo con la comunidad internacional, ¿no? Una salida pacífica que pasaría por elecciones supervisadas con una comunidad internacional. Pero Pablo decía algo interesante, esta gente no se va a detener ante nada. Y mira lo que pasó y quiero tu lectura como periodista. El fin de semana, tú sabes que han estado detrás de los medios, la mayoría independientes están acabados, las plataformas digitales poco a poco las han ido asfixiando con el internet, que controla el régimen, pero ahora sale esto que es irrito y frente al mundo entero. Entonces yo no sé cómo la gente pretende, un gobernante de estos países emergentes, pueda decir, hay que sentarse con esa gente. Diosdado Cabello, que es el número considerado del oficialismo en Venezuela, le ha puesto una multa a través del Tribunal Supremo, controlado por ellos, a Miguel Enrique Otero, director del prestigioso Diario Nacional, que ya lo había acabado porque con papel controlado por ellos, evidentemente los obligó a cerrar, pero ahora lo obliga a pagar 14 millones de dólares y se va a quedar con todas sus instalaciones, con todas sus rotativas, etcétera. Entonces, eso es lo que hace, eso es lo que sabe hacer el régimen.
Sí, a mí me llamó la atención esa noticia hoy a la mañana, Alejandro. Me llamó la atención porque me duele personalmente por ser parte de la prensa, ¿no? Pero, a ver, este tipo de avasallamiento que ya viene hace rato, no hay forma de pararlo. Mejor dicho, si yo te digo la forma que hay de pararlo, estaría haciendo apología de la violencia y no quiero tener ninguna demanda contra mí, ni mucho menos estimular a la violencia, ¿no? Pero yo lo miro con mucha similitud con Argentina, y cuando alguien ya abusa demasiado, hay una sola forma de pararlo. Cuando alguien ya cree que puede hacer todo lo que puede hacer en su país, pasando arriba de la ley, manejando la vida y la muerte de las personas a través de, por ejemplo, esta pandemia y las administraciones de vacunas y demás, no hay mucha salida. Lo que pasa es que es muy costoso decirlo, o sea, uno pagaría el costo muy alto. Pensar en las revoluciones, pensar en las revoluciones que hubo en el mundo en los últimos dos siglos. Las revoluciones, básicamente de izquierda fueron las revoluciones, ¿no? ¿Cómo fueron? ¿Fueron pacíficas o fueron violentas? ¿Quedaron personas muertas en el camino o no quedaron dirigentes muertos en el camino? Bueno, lamentablemente yo veo esa salida. No quiero que sea esa salida, no estoy diciendo que tienen que hacer esa salida. pero no veo otra alternativa, Alejandro, perdóname, pero yo no puedo ser tan optimista como sos vos en ese sentido, porque este tipo de regímenes van contra todo, porque no es un régimen político donde hay una ideología que tal vez hace 40, 50 años los gobiernos tenían sus ideologías y eran respetables y se debatían. En este caso son bandas de narcotraficantes mezclados con asociados con los corruptos políticos. Entonces ya no hay ideología. Puede ser de derecha, de izquierda, de centro, ya no les importa nada. No están haciendo las cosas por el pueblo como nacieron las ideologías, para bienestar del pueblo. Entonces, en este caso, yo no creo, lamentablemente, y repito una y otra vez, estas salidas de otra manera, no hay forma de salir por elecciones. Yo no lo veo así. Lamentablemente, de afuera es fácil decirlo. Un cubano que está en la isla me dirá, oye tú, qué fácil, y acá estamos todos vigilados, no podemos hacer nada. Es verdad, eso lo entiendo. Pero tampoco por eso no voy a decir, no, quédense tranquilos que en algún momento van a haber elecciones como pide el ámbito internacional. No, para mí, por lo menos en el futuro inmediato, porque van naciendo personas y van naciendo seres humanos dentro del régimen, dentro de los regímenes. Entonces esas personas que nacen no ven otra forma. Gracias a las redes, gracias a la globalización, pueden mejorar el pensamiento, pero falta muchísimo todavía. Para mí, eso es así.
Ahora, Pablo, el régimen con esta acción, el régimen de Maduro, ¿le dio un golpe definitivo a la libertad de prensa tan golpeada en Venezuela?
Yo no sé por qué nosotros seguimos diciendo que si le dio un golpe definitivo. Vienen dándole golpes de hace rato. O sea, golpe. Aquí la libertad de prensa se acabó hace tiempo. Lo que pasa es que hay gente que resiste. Bueno, de aquí yo creo que el último bastión que pudo haber quedado es el Nacional. Y no que fue una multa, fue una demanda por daños morales. Imagínate tú qué moralidad tiene el tipo, ¿no? Y bueno, y acordó el TCJ, ese el de Michael Moreno, bueno, una indemnización de 14 millones de dólares. Esto no es un golpe más. Ni siquiera una crónica de una muerte anunciada. Ya la muerte ocurrió hace rato. Ya estas son cosas, son noticias. Pero, ¿ya cuáles son los medios de comunicación que quedan en Venezuela?
Ninguno.
Quiero que me lo diga alguien.
No, ninguno.
No. Es más, a veces a mí cuando me llaman para entrevistarme, me dicen, ya sabe, profesor, no diga esto, tal y que sea, no puede cerrar. Nosotros lo queremos mucho usted, pero imagínese. Así me lo dicen, ojo. ¿Para qué me van a llamar?
Ahora, Pablo, pero quiero hacer una pregunta, ya que tú eres más vehemente, y tienes toda la razón. Tú vives dentro de ese, Oscar y yo estamos fuera, él de Argentina, de su Argentina, de la que le preocupa y de la que habla tanto, porque va por el mismo camino, con unos niveles de pobreza gigantescos que casi llegan al 50%. Después quiero hablar de eso contigo, Oscar, antes de que se nos termine el tiempo y el productor me diga que se acabó. Pero, ¿cómo se vive? ¿Cómo vive Pablo Aure en esa Venezuela donde no hay esperanza de nada? Porque fíjate, si te pregunto algo, Alejandro, estás equivocado, ya eso se acabó. Hay prensa, se acabó. ¿Cómo se sobrevive en ese país?
Bueno, precisamente, uno está como secuestrado, ¿verdad? Uno lo que tiene es que prevalecer, primero que nada, no creer en falsas expectativas, no creer en esos encantadores de serpientes, estar tratando de transmitir la realidad que uno percibe para que haya menos desengaño, porque el que vive de ilusiones muere de desengaño, y eso es lo que uno está tratando de hacer. Yo tengo prohibición de salida del país, yo tengo mi pasaporte anulado, pero nosotros somos 5 hermanos, 3 de mis hermanos se han ido, casi todos mis sobrinos están fuera, de 3 hijos que yo tengo, uno está fuera. Pero sin embargo, oye, yo me resisto a entregar mi casa, a entregar las cosas que uno tenga, a entregar mi país, por Dios, pero eso no quiere decir que uno se quede callado, no sé, la verdad que tú me haces esa pregunta y es como difícil, ¿verdad?, contestarte. No, yo no sé qué tipo me mantiene esto aquí, por mejor decirte. No lo sé, pero yo creo que es algo, el arraigo personal que uno tiene, el sentimiento por el país, el romanticismo que uno tiene en poder cambiar las cosas, pero también, yo no lo sé. O sea, me dicen, ¿y qué estás haciendo tú allá? Bastante, la gente me ha preguntado. No, yo creo que esto, tenemos que dar la batalla con lo que tengamos y hasta que podamos, entendiendo que no hay salida electoral.
Claro.
Precisamente, no la hay.
No la hay. Bueno, ya, ya no hay.
Bueno, ya está. Si a ti te llegan unos invasores a tu casa, a ti no te van a decir, bueno, ¿qué estás haciendo tú en la casa? Déjalo. No puedo dejarla. ¿Cómo la voy a dejar? Pues tengo que seguir viendo cómo hago. Bueno, interactuar, buscar la primera rendijita para ver cómo. ¿Cómo convenzo a alguien? ¿Cómo me llega alguna ayuda? ¿Cómo salgo a los invasores? Eso es lo que uno tiene que hacer, aprovechar los pocos momentos, con los pocos espacios que uno pueda tener, para seguir tratando de organizarse, de ver cómo y cómo acabar con esto.
Vamos, claro, mira, eso me queda, te comiste todos los 3 minutos que me quedaban, Pablo, pero quiero una lectura rápidamente en 30 segundos de Oscar Procedente de su Argentina natal.
Con un menos del 2% de vacunación, está, creo que, en el peor momento de Alberto Fernández. En un momento lo defendí con la pandemia, cuando recién empezó, pero después nos dimos cuenta que hizo todo mal. Argentina es un país donde todo lo está haciendo absolutamente mal y la gente se está cansando y está reaccionando, así que te lo definiría como el peor momento argentino en los últimos 15 años.
Bueno, lamento que se haya terminado el tiempo. A ti, Oscar Procedente, te invito para el jueves. Vamos a grabar el programa de Venezuela Hoy que sale en las plataformas de televisión. Quiero que seas parte de mi panel. Igualmente, Pablo, conversamos más adelante. Hemos llegado al final de este espacio por el día de hoy. A mí se me va rapidísimo y me encanta porque me permiten llevarle al oyente en Cuba lo que es la realidad que estamos viviendo. Gracias a Pablo Aure, a Oscar Procedente y gracias a ustedes por habernos escuchado. Yo me despido hasta el próximo miércoles. Pásenla bien, feliz tarde para todos.
Tenemos un programa especial analizando el octavo congreso del Partido Comunista en Cuba. ¿Qué trajo de nuevo o qué trajo de viejo para la isla? No se lo pierda aquí en Radio Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí. Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152 o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada.